Hay un grupo de gente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales que además ha escrito un trabajo, tres tomos son, sobre, bueno, que va a ser presentado en los próximos días, el 21 de noviembre, si no me equivoco, sobre precisamente esta problemática, la educación secundaria, donde no hay demasiado trabajo publicado, ¿no? Así que vamos a saludar al profesor Miguel Franco y le agradecemos enormemente que aceptara esta comunicación con nosotros. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo te va, Miguel? Encantado de escucharte nuevamente.
Miguel, bueno, yo no sé si conoces esta resolución, en tal caso no sé si tiene mucho sentido meternos en el vericueto más finito del asunto, uh-huh. Y por ahí me parece que sería interesante analizar por allí lo que ustedes han venido trabajando, investigando y reflexionando sobre la situación de la educación media en la provincia de Misiones.
Sí, yo conozco las nuevas medidas en términos generales de lo que implica lo controversial que ha significado la discusión respecto a lo que nosotros consideramos como calidad.
Claro.
La calidad educativa puede ser múltiple, de manera múltiple entendida en relación a qué cosas nosotros determinamos efectivamente que es el componente de la calidad.
Sí.
En general se tiende a evaluar la calidad educativa en relación a la cantidad de conocimientos acumulados por el alumno en el transcurso de los años y que eso, según los estándares, reuniría el concepto de calidad cuando la calidad debe ser sometida también a la cuestión de la pertinencia, uh-huh. Y efectivamente cumple la función la escuela secundaria en garantizar las tres funciones que tiene asignada, que es la de formar para el mundo del trabajo, la de formar para preparar para los estudios superiores y formar para la ciudadanía. Tamañas son las funciones de la escuela secundaria en el cual nosotros tendemos a discutir y focalizar la discusión en relación a si se cumplen o no adecuadamente los programas y como si eso fuera la resultante automática de la calidad, cuando las exigencias por ahí en relación a la calidad serían otras en relación por lo menos a lo que conozco, que son los estudios superiores.
Uh-huh. Sí. Miguel, ayer hablamos con un docente, autor de un libro sobre la enseñanza técnica secundaria, estuvo en Uberá dando una conferencia, y él tiene dos o tres ideas muy interesantes. Y una de las cuestiones que ponía en discusión, a propósito incluso de la enseñanza técnica, o ponía en cuestión, es el tema de esta idea de que la secundaria enseña para el trabajo. Es decir, no, la secundaria educa.
Exactamente. Es decir, lo que pasa es que hay una especie de impronta instruccional cuando se habla de educar para el trabajo, como que si fuera la preparación del desarrollo de habilidades o técnicas específicas para algún segmento del mundo del empleo. Es decir, si nosotros tomamos ese carácter, obviamente la educación secundaria tiene una función pura y exclusivamente instruccional, cuando enseñar implica otras cosas. Conocer la dinámica del mundo del empleo y tener los requisitos que hoy se plantean en relación a trabajar colaborativamente, intervenir creativamente frente a las situaciones y problemas que se plantean en el mundo del trabajo. Si la versatilidad del mundo del trabajo ya hoy requiere más una formación que atienda a estos lineamientos que al propio entrenamiento en el manejo de técnicas, que rápidamente son sustituidas por otras técnicas en un mercado de trabajo y en el empleo de que se vuelve altamente dinamismo. Es decir, se estaría pensando que se formaría todo lo que tarda en formarse un sujeto de esas características son como mínimo 13 años, y en esos 13 años se han modificado tanto las condiciones en las cuales el empleo se da.
Bien. Y aquí aparece esta cuestión también, ¿no? Entonces estaríamos educando o preparando gente para una situación laboral que ya no existe.
Exactamente, siempre hay un desfasaje en términos de lo que implica el tiempo que lleva a formar la fuerza de trabajo, si uno quiere ser técnico en relación a eso. Es decir, tarda mucho tiempo,
claro.
Y los propios dinamismos que plantea el mundo del trabajo hace de que el dominio de las técnicas implica un largo proceso y encima las técnicas varían sustantivamente.
Miguel, te llevo otro punto que es importantísimo. Yo recuerdo, y siempre lo cito porque para mí fue muy importante ese trabajo en su momento como materia de revisión constante, una obra de Cecilia Braslak, que muy cortita, La Juventud, y fija el análisis entre el 84 y el 91, si no me acuerdo mal. Y ahí hace un análisis de cómo funciona el sistema escolar en Argentina y pone en la base de la pirámide 100 estudiantes que ingresan a primer grado, en séptimo grado ya son un poquito más de 50 o 60, de allí entre el final del primer grado y el ingreso al secundario ya queda un montón afuera que ni siquiera ingresa al secundario, estamos hablando de hace dos décadas, ¿no?
Sí.
Y luego en el trayecto del secundario el desgranamiento es tan profundo que al final del trayecto quedan 25 o 22 de aquellos 100 que entraron en la base de la pirámide.
Sí.
Esos números se han modificado, nos decía alguien hace poco, se ha ampliado un poco eso, pero me parece que hay un desgranamiento muy grande igual en el secundario, una pérdida grande de alumnos, y la idea que dicen los que diseñaron este plan es lograr que la mayor cantidad de gente egrese del secundario. Del otro lado, ¿qué se dice? A costa de la calidad educativa.
Sí, el tema es cuando nosotros ponemos, vuelvo a insistir, la calidad educativa en términos abstractos, cualquier cuestión suena también de manera abstracta razonar de esta manera en relación a lo siguiente. ¿Por qué? Porque el desgranamiento no obedece tanto a las dificultades que tienen los alumnos de aprender, sino que estamos frente a la diversidad de formas de aprendizaje que actualmente la educación homogénea no está dando cuenta. Entonces, nosotros estamos entre sujetos que en principio tienen una estructura cognitiva, tienen una forma de aprender que es diversa en función de también la diversidad que están integrando actualmente las aulas de las escuelas secundarias. No es un hecho menor el hecho que se haya puesto como obligatorio, implica la aparición de nuevos actores con escasa tradición o por lo menos de prácticas educativas consolidadas, que hace de que el lenguaje científico sea prácticamente un lenguaje inaccesible e inentendible en principio por esta escasa experiencia que tienen dentro del sistema. Entonces, ese mismo ya no son los factores clásicos expulsivos, sino se suma el hecho de considerar de que los alumnos siempre son los mismos. Es decir, y como si hay un sujeto universal que pudiera aprender de manera única.
El alumno ideal, digamos, el alumno platónico.
Claro, ese sujeto abstracto es lo que hace que la mayoría de los estándares estén fijados en abstracto, como si los sujetos todos fueran, desarrolláramos al mismo tiempo, simultáneamente y cronológicamente nuestra propia estructura cognitiva, lo que hace presumir es que los resultados de los aprendizajes prácticamente serían predecibles, cuando las propias situaciones y condiciones de los sujetos en la escuela es distinto.
Sí. Ahora, yo estoy jugando un poco al abogado del diablo, ¿no?
Sí.
Soy el señor Banco Mundial.
Sí.
Te financio una reformulación del sistema educativo.
Sí.
Ahora, al final del proceso, te pido números. A ver, quiero ver las estadísticas, cuánto mejoró usted con todo el dinero que yo le di, los números que ya tenía.
Wow. El tema es que están los estándares sobre los cuales se fija la calidad precisamente están originados en esas instituciones.
Claro.
Es decir, las normas sobre las evaluaciones de los distintos ciclos niveles son las normas PISA, que son normas universales aplicadas a cualquier contexto independientemente del propio desarrollo relativo de los sistemas educativos. Es decir, y es ahí donde la calidad tiene que estar ajustada a la pertinencia, y la pertinencia tiene que ver precisamente con el proyecto de país en el cual se han ubicado los sistemas educativos. Es decir, no hay un sistema educativo que plantea metas universales. En ese sentido, el Banco Mundial es el que, digamos, jugando las reglas, fijando las reglas, evalúa las reglas.
Claro.
Es juez y parte en esta idea de instalar una especie de calidad que está mundializada y que es lo mismo, los mismos estándares son para Estados Unidos o para la Argentina, como si tuviéramos el mismo proyecto social.
Claro, claro. Miguel, bueno, vamos a volver a invitarte a convocarte porque es un tema complejo que genera miles de discusiones en diferentes ámbitos. Y bueno, a la luz de todo esto que ustedes han investigado, que pronto va a ser presentado, además me parece que suma un elemento muy importante al debate, ¿no? Muchas gracias.
No, al contrario, hasta luego.
El profesor Miguel Franco estaba charlando con nosotros, es docente e investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y este gran debate que genera el tema de la educación media, de la educación secundaria, de los estándares de evaluación de los alumnos, bueno, una serie de cuestiones que me parece que bien vale la pena ir metiéndose en ellos, ¿no?